Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Buenísimo servicio y lo cierra con un ace. ¡Qué bueno eres, artista! Y cierra con un saque directo. La ciudad que nunca duerme. Corona al deportista que siempre sonríe.
Don Carlos Alcaraz García era la voz de Ángel García Muñiz ayer en el tiempo de juego, contando la victoria, el sexto Grand Slam, el número uno del mundo. Carlos Alcaraz ganaba por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a Jannik Sinner en la final del US Open, que le ha llevado a coronarse, como decimos, como número uno del mundo. Después de ganar ese partido, esa final en el día de ayer, lidera la ATP con 11.540 puntos. Se aventaja en 760 al tenista italiano. Por cierto, un Carlos Alcaraz que 102 semanas después se subía a ese entorchado como número uno del mundo. No va a estar, por cierto, tampoco en la Copa Davis por una fatiga muscular. Ha renunciado junto también a Alejandro Davidovic para estar en esa eliminatoria que se va a celebrar en Marbella este fin de semana. Se mostraba Carlos Alcaraz muy orgulloso de lo que había conseguido ayer en Estados Unidos.
Bueno, la verdad que para mí es increíble, ¿no? Es por lo que trabajo, ¿no? Por lo que pongo mucho esfuerzo cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, para vivir momentos como este, ¿no? Poder levantar otro Grand Slam, que hay que darse cuenta lo difícil que es, como he dicho, hay que pararse y disfrutar el momento, porque realmente es muy complicado. Y obviamente todo también el número uno. Es un objetivo que me había puesto casi al principio de año, y el llegar y ver que lo he conseguido es algo increíble. Dos semanas espectaculares, de un nivel muy alto tenísticamente, pero sobre todo mentalmente, lo cual estoy muy, muy orgulloso de ello.
La fiesta se vivió anoche en el Palmar. Incluso hubo aficionados que vinieron de fuera de nuestro país. Luego nos iremos hasta el Palmar para conocer cómo se vivió ayer la fiesta en el fútbol, en el Real Murcia. El Murcia ganaba 1-0, sufriendo ante el Juventud Torremolinos, en un partido en el que fue protagonista el vídeo arbitraje. Joseba Echeverría, el técnico del conjunto grana, se mostraba satisfecho por la victoria y que este es el primer paso para seguir creciendo.
Pero bueno, yo creo que a pesar de que no hemos tenido la fluidez que queremos para encontrar situaciones ventajosas, creo que el volumen de acercamientos ha sido lo suficiente como para poder haber hecho algún gol más, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es, en esa fase, el cocinar las jugadas para ir eliminando rivales y para las ocasiones que tengamos sean todavía más claras, ¿no? Hemos tenido mucho centro lateral, mucha presencia en área, pero queremos, digamos, tener
que
más.
Se enfrentará el próximo día 20, bueno, jugará este fin de semana frente al Atlético de Madrid el domingo a las 12 del mediodía en Alcalá de Henares, y recibirá el sábado 20, el loco que pone los horarios creo que no sabe que en Murcia en septiembre todavía hace calor, a las 4 de la tarde. Pero es que lo peor también, el Cartagena frente al Hércules de Alicante lo ha puesto, el loco de los horarios, el día 21, domingo, a las 12 del mediodía. En segunda federación, el UCAM Club de Fútbol perdía por 2-0 ante la Unión Deportiva Melilla. Decepcionante debut del conjunto de Germán Crespo, que jugará el próximo domingo ante el Lorca Deportiva a las 7 de la tarde en el Bishoker La Domina, en una jornada en la que el Águilas se impuso en el derbi al Declano Deportivo. La Deportiva Minera remontaba ganando en Jerez y el Lorca Deportivo empataba a cero ante el Jaén. Y en baloncesto, UCAM Murcia consiguió la primera victoria de la pretemporada ganando 92-85 a Valencia Basket. Sito Alonso decía que lo normal es lo que se vio ayer en un primer partido de pretemporada.
Estos partidos de pretemporada son a un ritmo muy alto, las rotaciones son diferentes a veces de las que se hacen durante un partido oficial de los dos equipos, y creo que todos los jugadores han dado exactamente lo que pedíamos de ellos, ¿no? Hay los errores normales y además es muy
importante. Fútbol sala, decepcionante arranque del Pozo Murcia Costa Cálida, perdiendo en el Palacio de los Deportes 2-4 ante Córdoba. Jugará mañana frente al Alcira. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Enseguida más deporte en COPE más Murcia.
De Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí seguimos hasta las 4 de la tarde para contarles todo el deporte en la región en este día de hoy, en este lunes 8 del mes de septiembre, donde, por cierto, nos dicen que a partir de las 4 estamos en alerta naranja, que podría caer bastante agua. Hace un bochorno espectacular en la calle. Ayer, por ejemplo, en el Enrique Roca hacía un bochorno, incluso hablaba yo con mi amigo Santi Duque, que estaba contando el partido para las distintas plataformas que los ofrecen, y la humedad y el calor que hacía era muy difícil jugar. A las 6:15 de la tarde se jugó ese partido. Bochorno también hacía en Nueva York, donde Carlos Alcaraz puso la corona, volvió a temar el reinado del tenis mundial después de ganar, como hemos dicho antes, 6-2, 3-6, 6-4, 6-1, perdón, y 6-4 a Jannik Sinner. Y ahora renuncia a la Copa Davis por esa fatiga muscular, pero el tenista murciano es nuevamente el número uno de la clasificación ATP. Un Carlos Alcaraz que ayer, a la conclusión del partido, analizaba lo que había sido la victoria y ese orgullo por volver a ser el que encabeza la clasificación ATP.
Yo no sé si uno es capaz de jugar una final de Grand Slam aislándose de todo como si fuera un partido cualquiera, porque eso es lo que ha aparecido desde fuera, ganando al número uno del mundo de una forma brillante.
Bueno, hemos intentado estar lo más tranquilo posible, ¿no? Sinceramente, cuando estaba calentando antes de entrar a la pista, incluso mi equipo me ha notado, ¿no?, esos nervios, estar tenso, estar nervioso. Pero una vez entro a la pista, la verdad que me he sentido muy, muy bien, ¿no? Yo creo que es de los pocos partidos que al entrar a la pista me he notado como si fuera un partido más, como si cero nervios, las piernas las notaba bastante, bastante bien, y eso es digno de agradecer para empezar una final de Grand Slam. Y yo creo que se ha mostrado en el nivel, se ha mostrado en la confianza que he mostrado, y la verdad que me alegra y estoy muy contento de haber podido conseguir ello.
Bueno, no, la verdad que para mí es increíble, ¿no? Es por lo que trabajo, ¿no? Por lo que pongo mucho esfuerzo cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, para vivir momentos como este, ¿no? Poder levantar otro Grand Slam, que hay que darse cuenta lo difícil que es. Como he dicho, hay que pararse y disfrutar el momento, porque realmente es muy complicado. Y obviamente también el número uno. Es un objetivo que me había puesto casi al principio de año, y el llegar y ver que lo he conseguido es algo increíble. Dos semanas espectaculares, de un nivel muy alto tenísticamente, pero sobre todo mentalmente, lo cual estoy muy, muy orgulloso de ello.
Tercera bola de partido para Alcaraz.
Carlos, tú le gritas desde el banquillo, ¿eh? Carlos, tú le ha gritado Juan Carlos Ferrero.
Vamos a verlo.
Quiere que dependa de su raqueta. ¡Buenísimo, Charvit! ¡Y lo cierra con un ace! ¡Qué bueno eres, artista! ¡Y cierra con un saque directo! ¡La ciudad que nunca duerme! ¡Corona al deportista que siempre sonríe! ¡Y van dos US Open! ¡Y van seis Grand Slam! ¡Y vuelve a ser el número uno del mundo! ¡Y solo tiene 22 añitos! ¡Bendito niño! ¡Bendito heredero! De Manacor para el Palmar, hasta gobernar el mundo.
Así se vio en la sintonía de la cadena COPE en el tiempo de juego, eso de las 12 menos 20 de la noche, la victoria de Alcaraz. Decía Ángel García Muñiz, la ciudad que nunca duerme. Pero es que a estas alturas de la vida, como están las cosas, y con 22 añitos, como él decía, yo no sé si el Palmar va a ser también la localidad, la pedanía de Murcia o la ciudad de España que nunca duerme. Verónica, presidenta de, en este caso, alcaldesa pedanía del Palmar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Pues, como siempre, con resaca emocional aquí. Imagínate cómo terminamos anoche.
Sí, sí. ¿Cómo fue la fiesta? Porque yo no vi peligrar casi nunca el partido, pero me imagino que los que estabais ahí, evidentemente, los nervios a flor de piel. Pero vaya espectáculo. Este niño, yo no sé.
Un espectáculo. Nosotros, como te digo siempre, cuando la sensación de que va a ganar, ¿no? Porque estaba como muy tranquilo, no estaba. Pero claro, cuando Sinner remataba, decía, madre mía, venga, Carlito, relájate, si lo tiene hecha, lo tiene hecha. Y bueno, no te puedes imaginar la gente, el ambiente, recuerdo un grupo de chicos noruegos que venían de Noruega.
Sí.
Y decía que se iban a Águilas, pero como sabían que iba que jugaba hoy, o sea, decían, como sabíamos que jugaba hoy, hemos parado aquí para ver el partido. Oh. No te puedes imaginar la gente que había en la calle,
sí, sí.
Más que nunca.
Y...
O sea, increíble, increíble, la gente apoyándole, bueno, hasta última hora, llovió, no se movió nadie de la silla. Bueno, es que se me ponen los pelos de punta solamente de recordarlo.
Oye, Verónica, es que así no vais a parar con este tipo, ¿eh?
No. Yo ayer le decía a mi compañero Miguel Ángel, digo, tendré que comprar una pantalla bien grande, digo, porque esto no puede ser.
Sí, además, ayer se da una circunstancia, aunque hizo mucho calor, como tú decías, sí, llovió y demás, pero menudo bochorno hizo ayer.
Sí.
Pero no fue lo mismo, por ejemplo, que en Wimbledon, que desgraciadamente no se ganó, pero o en Roland Garros, porque son días de mucho calor, va menos gente, la gente está afuera, pero es que ayer la gente del Palmar, la gente de Murcia que se acercó, es que había mucha más gente en la ciudad y eso se notó ayer, ¿no?
Sí. Pero fíjate que aquí, en Murcia, coincidía el pregón,
sí,
de fiestas,
pregón.
Había feria, que había varios eventos, el fútbol, pero bueno, yo te diría que más gente que nunca. O sea,
sí,
más
sí.
gente que nunca sí. en cualquier otra pantalla.
Sí, es que porque algunos intentamos ir desde el fútbol hasta allí, pero entre el atasco que había para salir de la nueva condomina y demás, es que era imposible. Casi hubiéramos llegado al final del partido, ¿eh?
Bueno, pues para lo mejor. Hubiese llegado para...
Evidentemente.
Para la celebración.
Oye, has hablado... No he visto a Virginia durante estos días. Está por aquí, por el Palmar. No sé si has hablado con ella.
Estaba en casa.
¿Has hablado?
Bueno, ya sabes. Y yo hablé con ella y ya a última hora, cuando estábamos al final en entregar el trofeo, le mandé un mensaje. Pues yo me alegro un montón. La felicité y bueno, yo los quiero mucho. Pues una familia súper, súper trabajadora y súper humilde. Y bueno, eso dice mucho.
Ya no sé qué más preguntarte, ¿no? Cuando hablo contigo sobre Carlos, sobre el Palmar, os ha puesto en el mundo, y eso no hay que dudarlo. Me recuerdo que la primera vez que hablé con Verónica le dije, ya el Palmar no va a ser conocido solo por la Rixaca. Es que ya la gente no sabe ni que existe la Rixaca en el Palmar.
Efectivamente. Ya es Carlos Alcaraz.
Claro, sí, claro. Sí. Sí, sí, pero es que además muy orgulloso, no solo vosotros, sino toda la región de Murcia, toda España.
Sí.
Fíjate cómo vibró ayer España, como la gente lo siguió a través de redes y todo lo que se ha dicho por ahí. Yo no sé si ya se nos acaban los adjetivos, evidentemente. Por cierto, también está en marcha esa ciudad del tenis con la que estáis trabajando con mucho empeño, y hablaremos más adelante, pero bueno, puede ser un buen sitio después para concentrarse y ver las finales, ¿eh?
Efectivamente. Efectivamente.
Bueno.
Bueno, pues,
ya prepararnos para lo siguiente, ¿no, Verónica? Porque ya,
sí,
bueno,
sí.
Ya nos queda el Open de Australia, que es el único que tenemos ahí, pero este año toca, ya en el 2026 va a tocar, te lo digo yo.
Sí, yo creo que sí.
Bueno,
ya un poquito más de fresquito.
Pues sí, es verdad, en enero ya es diferente, aunque será por la mañana, no sé, no, bueno, última hora de la tarde, de la noche. Pero en fin, estáis para todo. Verónica, que seguir disfrutando con la bestia.
Muchas gracias. Un besito.
Gracias, Verónica Sánchez, alcaldesa pedánea del Palmar, donde se vivió esa fiesta anoche del tenis. En el tiempo de juego, Paco González, con Joseba Echeverría, Joseba Larrañaga, y se me ha escapado, porque lo iba a decir bien, pero he dicho el entrenador del Murcia. Joseba Larrañaga y Juanma Castaño hablaba precisamente sobre la figura de Carlos Alcaraz, y él decía que le gusta mucho más cómo juega y cómo gana los partidos el tenista murciano.
Alcaraz, ya sé que Nadal son palabras mayores, pero para mí ha alcanzado mucho antes Alcaraz que Nadal la plenitud tenística. La plenitud física se le supone a estos dos, porque tienen 22 años la física, o sea, ahora tienen piernas para llegar a todo. Pero los primeros títulos de Nadal, que me emocionaron igual más que estos, puede ser, eran muy de piernas, de llegar a devolver pelotas sin no rendirse. Para mí, en este torneo he visto la plenitud tenística en Alcaraz, sin bajones, sin excesivos gestos ni negativos ni positivos, súper centrado. O sea, claro, si con 22 años está en la plenitud tenística, mental y física, pues es que...
Yo creo que él en Wimbledon aprendió mucho de esa final. O sea, estoy convencido que esa final perdida con Sinner le va a servir de lección para muchos partidos, para muchas finales contra Sinner.
Él lo dijo antes de Cincinnati, no pudimos ver final por la enfermedad de Sinner, pero él dijo, he visto muchas veces esa final y sé lo que tengo que hacer para volver a competir con Sinner, porque os acordáis que en Wimbledon se hizo muy viral en un momento del partido en el que tiene el micrófono encima y Alcaraz dice, es que no sé cómo ganarle, sí. No puedo ganarle sí. De fondo, me gana todo, estaba absolutamente superado. Un mes y medio más tarde, en Cincinnati le gana 5-0 y hoy le gana 3 sets a 1 en una final de un Grand Slam.
Bueno, pues era lo que anoche se hablaba en el partidazo, en el tiempo de juego. Por supuesto, lo puedes escuchar en cope.es/audios. Por cierto, lo que iba a decir es que ese triunfo de Carlos Alcaraz, que le ha hecho... se ha quedado fuera de la lista, no de la lista, no porque él ha renunciado por una fatiga muscular, se ha quedado fuera de la Copa Davis, que es su gran objetivo, pero ahora toca descansar y toca empezar a preparar la siguiente fase de la temporada. Recordamos, líder de la clasificación ATP con una diferencia de 760 puntos sobre Jannik Sinner. En fin, vamos a hablar de primero de esto y de muchas cosas más con nuestro gurú de cada lunes. Hoy le hemos retrasado un poco por aquello de del Palmar. Bueno, Palmar, que además es una ciudad, una localidad, una pedanía que también se conoce por tener una calle a nuestro entrañable José Francisco Pérez Sánchez y porque Fran Pérez ha estado dando clase allí. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente. Bueno, y sigo dando clase allí.
Ah, ¿verdad? Sí, sí, sigues allí,
Es mi destino definitivo, sí.
Oye, ¿esta mañana te has encontrado por allí ambientillo o qué?
Ya lo creo, y sobre todo me han comentado lo mismo que decía la alcaldesa pedánea, que hubo un ambientazo en las calles viendo ese partido de Alcaraz. Tiene muchísimo mérito porque coincidía también con el partido de la selección española,
sí,
pero la gente estaba entregada viendo a Alcaraz y al final terminó viéndolo reinar en Nueva York y recuperando ese número uno del mundo, que yo creo que a todos nos hace muchísima ilusión.
O sea, que los chavales ahí ya hablan mucho de tenis, ¿o qué?
Sí, hablan bastante, hombre, son futboleros. El fútbol sabe usted que sigue siendo
sí, claro.
El deporte número uno en esta ciudad, pero es cierto que hay muchísima gente que se ha volcado con su paisano y que ayer pues aprovechó para verlo en esa pantalla grande que se colocó y creo que estaba medio pueblo allí metido.
Sí, me han dicho. Yo, es que ayer, entre unas cosas y otras, llegar hasta allí pues era complicado, pero en fin, es que era un día malo porque, como decía también Verónica, la alcaldesa, el partido de fútbol del Real Murcia. También estaba el partido de la selección y luego estaba también el pregón de la Feria de Murcia. En fin, muchas cosas. Bueno, y el Real Murcia que ganaba, ahora ya nos centramos en hablar un poquito del Real Murcia, seguimos hablando evidentemente y mucho, porque nos queda mucho por delante que hablar de Carlos Alcaraz. Yo no sé cuántos años aguantará Carlos Alcaraz, seguro que más que yo aquí, ya te lo digo.
Afortunadamente nos queda mucho de oír de este nombre de Carlos Alcaraz, que es un grande ya del tenis español.
Por cierto, dirá alguien, ¿no han llamado a Ángel? Es que le dejamos descansar, porque ayer se quedó casi sin voz, y lo de este amigo nuestro, Frank, es que le pone el alma cuando es Carlos Alcaraz, no sé, lo escuchaste, ¿no?
Es impresionante sus narraciones, y sí, estaba escuchándolo y ya me emocionaba cuando narraba los partidos de Nadal, y ahora con Carlitos pues ha continuado su legado.
Esta mañana está también en el Mediodía Cope, hoy está en Mediodía Cope la tutora, de primera tutora de Carlos Alcaraz, que evidentemente ha contado muchas cosas. Bueno, hablamos del Real Murcia, vamos a dejar el bar de los chinos para hablar después. ¿Sabes por dónde voy, no?
Claro, perfectamente.
El Real Murcia, si no gana sufriendo, no gana. Pero bueno, por lo menos ha comenzado ganando. Yo creo que ayer el resultado justo habría sido un 3-0. También lo tengo claro, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, al final, victoria, sufriendo, dejando buenas sensaciones. A mí me gustó mucho, hasta la media hora de juego me gustó mucho el Real Murcia. Te lo iba a poner incluso por WhatsApp. Me está gustando mucho el equipo. Pero es que después de la pausa de hidratación... que había evitado mi tocayo de apellido, se nos vino un poco abajo el Murcia y se complicó la vida. Y en la segunda parte fue muy parecida a lo de Marbella.
Sí, a mí el partido me dejó un sabor un poquito agridulce, me dejó un poco bluff después de terminar el mismo, porque después de un grandísimo arranque, de nuevo un muy buen arranque del Real Murcia, ya me gustó mucho el otro día en Marbella cómo empezó el equipo el partido, cómo lo encaró, ese gol llegaba en el minuto 13, es cierto que, bueno, en otra temporada no hubiera sido gol a favor del Real Murcia,
no, sino no habría
contrario. Pero bueno, lo cierto es que ahora con lo del videoarbitraje, pues le dio un penalti al Real Murcia que no había sido señalado en un principio. Además también anuló un gol al Torremolinos. Fíjese usted cómo hubiera quedado este partido el año pasado, ¿no? La temporada pasada hubiera sido 0-1 en vez de 1-0, pero bueno.
Es que el penalti fue muy claro. Yo lo que no sé es por qué tardó este hombre 4 minutos. Los Cánovas somos lentos, pero tardó 4 minutos en ver lo que todo el mundo estaba viendo. Y Camán, estaba yo escuchando a Santi Duque y que estaba contándolo a través de la plataforma, y es que todo lo teníamos claro. Yo no sé por qué tardó tanto.
Sí, su primo de Valencia, sí. Álvaro Cánovas, tardó un poco más de la cuenta en señalar ese penalti, porque yo me pilló justo en el fondo en el que yo estoy, y el codazo de Climent a David Vicente fue evidente. Yo tenía muy claro que iba a pitar el penalti si al final se iba a verlo por el videoarbitraje, y así fue, pero es que no sé por qué tardó tantísimo tiempo en señalarlo cuando era, ya lo digo, clarísimo. Al final, el Murcia, fíjese que siguió jugando bien hasta el minuto 25, más o menos, lo que usted antes ha dicho, pero luego se diluyó y no me gustó nada cómo terminó la primera parte ni cómo empezó la segunda.
No, en la segunda luego al final el Real Murcia tuvo la opción, porque aquella ocasión de Pedro Benito en la que se queda prácticamente solo, pero le da el pega el tirón y no consigue marcar el segundo. Creo que,
y otra de Flacus, claro, a pase de Álvaro Bustos. Sí,
y
tuvo
un disparo de David Vicente que sacó de manera magistral el portero. Quiero decir que ayer el resultado es corto, pero al final es que el Real Murcia acaba sufriendo, ¿no? Pero a mí el camino es bueno, ¿eh?
Sí, pero que digo que también tuvieron ellos clara, pero bueno, es que no le hacían un gol al Arcoiris, porque tuvo una Sergio Díaz pero prácticamente solo delante del portero, y otra Simo, y ninguna de las dos la aprovecharon, y eran dos ocasiones manifiestas.
Luego, el gol anulado estaba bien anulado. En otro momento ese gol, ahí el que se equivoca es el asistente, porque el asistente tiene que ver esa acción y no hace falta ni ir al VAR. Quiero decir
está
que
claro.
Además está justo, lo ve enfrente. Anula ese gol del empate. Luego ya, en esto de pedir, pues Joseba Echeverría pide una acción dentro del área, porque no me acuerdo ya ni por qué fue, que tenía claro.
No era nada. Lo teníamos todos claro ahí en la grada que no era penal.
Pero bueno, él lo pidió, pues sacó la tarjeta azul, y luego el otro entrenador, Antonio Calderón, que por cierto, qué buen entrenador es, pidió una revisión de un posible penalti, porque dijo, bueno, si le ha pitado a David Vicente, ¿por qué no va a pitar este?
Sí.
Pero bueno, tampoco.
Eso desvirtúa un poco el fútbol, tal y como nosotros lo hemos entendido y con el que hemos crecido desde pequeños. Vamos a ver, estoy de acuerdo con Echeverría en que al equipo le faltó fluidez por momentos, pero sin embargo también tengo que decir una cosa. Igual que en otras jornadas, pues he dicho que los centrales no habían estado afortunados, creo que Jasso ayer, por ejemplo, hizo un gran partido corrigiendo algunos fallos de algunos compañeros, y también me gustó, sobre todo en la primera parte, Álvaro Bustos.
Sí, sí. Bueno, en definitiva, se suman 3 puntos. Yo ayer... tú también lees las redes sociales, yo también veía cosas y he leído, hay gente muy negativa cuando solo se van 2 partidos, es que no entiendo nada, porque a mí este equipo me gusta, este equipo creo que va a dar muchas tardes buenas.
Sí, yo creo que el equipo tiene cosas ilusionantes, tiene momentos en los que se deja ver ese buen fútbol. Claro que tiene carencias todavía, pero es que estamos en la segunda jornada de liga y el otro día, bueno, perdimos un punto por un error puntual, creo que, pues, que valga la redundancia. Yo creo que fue un fallo que no se suele producir y que Gachaniga normalmente...
Ayer hizo otra,
muy seguro. Ayer hizo otra que también en la grada hubo murmullos, porque la gente no está acostumbrada a que Gachaniga falle, pero bueno, lo cierto también es que tenemos un buen portero, que es el que viene del Castilla por detrás apretando, que yo creo que en el caso de que por lo que sea, Gachaniga no esté todo lo bien, pues por lo menos es un incentivo, un aliciente que tiene ahí de ver que alguien le está apretando por detrás.
No, había quien pedía que jugara titular ayer, tampoco quiero decir, no vamos a condenar a un portero por un partido, ¿no?
Con
lo que ha hecho, porque al final lo que te decía el otro día, nos va a dar más que nos va a quitar.
Yo estoy de acuerdo, porque a lo largo de un partido, si vemos los 90 minutos, son mucho más sus intervenciones afortunadas que desgracias puntuales que pueda tener.
Bueno, ayer había poquito más de 15.000 espectadores, la mayor entrada de todos los partidos que se jugaron ayer en España, pero es que cuando uno ve 17.403 abonados, Es que es una barbaridad. Que se va a llegar a los 18, casi, ¿eh?
Y yo estoy convencido de que ayer no fue más gente. Primero, porque es verdad que el partido, al final, entre que se forman los atascos ahí a la hora de salir y tal, la gente, muchos que querían ver el tenis, sabían que llegaban tarde. Otros se habían quedado a ver el pregón de la feria y sabían que querían coger sitio en la Plaza del Cardenal Belluga para ver a los de Viva Suecia. Y, bueno, pues así se juntaban varias cosas que hacían que a lo mejor no fueran todos los abonados. Y, bueno, hay muchos que también querrían ver el partido de la selección española, que yo llegué, nada, con 5 minutos empezado, con lo cual, si corres, te da tiempo, pero bueno, esto es como todo, ¿no? Se trata también de cada uno buscarse la vida e intentar adaptarse a los horarios, que por cierto, vaya mono de los horarios, porque
ahora hablamos. Pues, hablando de selección, es que ayer yo lo pude ver a ratos, si no te diviertes viendo ese equipo...
No sé con quién te vas a divertir, ¿verdad?
No vale comparación con... Los que fueron campeones del mundo eran muy buenos, pero es que estos chavales tienen un morro que se lo pisan.
Es que es, para mí, una selección que lo que mejor tiene es eso, el desparpajo. O sea, son valientes, son atrevidos. Los centrocampistas, de verdad, que hacen virguerías, hacen cosas que yo creo que se nos van a quedar en la retina por muchos años. Y yo le decía ayer, mi mujer no es mujeriega, digo,
no,
mujeriega. Perdón, futbolera. Me ha salido, he mezclado mujer con...
¿Cómo le pasé este corte? A Eri Frade no verás tú esta Navidad.
Mi mujer no es futbolera, pero ayer me decía, ¿por qué estás disfrutando tanto? Digo, mira, estoy disfrutando porque me pasa como con la selección de baloncesto.
Bueno.
En aquel momento no sabíamos lo que estábamos viendo. O sea, estábamos disfrutando de algo y ya lo habíamos convertido en algo normal, en una tónica habitual. Y sin embargo, después con el tiempo se ha valorado lo que aquella selección de baloncesto hacía. De todas maneras, ya después de lo que he dicho, es insuperable.
Ponle el audio a tu mujer luego. Oye, decías tú lo del mono, el mono de los horarios. Es que a quién se le ocurre en el mes de septiembre poner un partido del Real Murcia a, bueno, en Murcia en este caso, a las 4:15 de la tarde. O sea, ese día, con los centros comerciales abiertos, recién pasada la feria, es que no saben ni dónde ponen partido. Pero es que en Cartagena han puesto el partido con el Hércules a las 12 del mediodía.
No tiene ni pies ni cabeza. No hay por dónde cogerlo. Y aquí habría que decirle a estos que ponen los horarios que en Murcia, un 20 de septiembre a las 4:15 de la tarde, hace muchísimo calor. Y porque esos jugadores que tienen que estar sobre el verde,
es que ayer las camisetas de los jugadores del Real Murcia ayer eran, vamos, yo creo
empapadas.
Que las escurres y puedes regar el campo.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Era una cosa increíble, pero es que así con muchos partidos que están poniendo unos horarios que para mí son indecentes.
He visto partidos a las 12 del mediodía, que es una auténtica barbaridad. Yo entiendo que cuando es el Melilla, por ejemplo, tienes que jugar a las 12, como ayer jugó el UCAM. Vaya, por cierto, vaya decepción ayer el UCAM. Yo vi un ratito el partido y la verdad es que fue decepcionante, por cierto.
Yo creo que ese gol tempranero condicionó el partido. Sí, eso hizo que cambiase, yo creo, las tornas del partido.
Y otra cosa, en la segunda federación, fíjate, el Águilas consigue en ese partido de cierto morbo ganar por 2-1, marcando en 3 minutos 2 goles al Yeclano Deportivo. Lorca Deportiva empata 0 ante el Real Jaén.
Con el Jaén, sí.
Y lo de la Minera remontando en Jerez.
Ayer me acordé mucho de usted con lo de la Minera, porque la semana anterior me acuerdo que me lo comentó, que me dijo, jolines, ¿cómo está la Minera? ¿Qué equipazo tal? Y es verdad que de nuevo está saliéndose por sus fueros, que lo de la temporada pasada parecía un espejismo, pero es que esta temporada vuelve a hacerlo francamente bien y además dando un espectáculo y ganando en un campo muy difícil como Chapín.
Y que este miércoles juegan Copa Federación frente a la Unión Deportiva Melilla. Y frente al Jerez juega la Unión Molinense también el miércoles. En fin, vamos a ver qué tenemos por delante. A Madrid todavía no se va usted, ¿no? Porque es domingo por la mañana.
No, de momento no, porque además dentro de poco también empezará la temporada del rugby y tengo que ir dosificándome, que si no voy a ser apercibido, y más si alguien le pasa el corte de hoy a mi señora.
Se lo pasaré a alguien que se lo pueda hacer llegar. Frank, que hablamos el lunes que viene.
Un fuerte abrazo, Vicente.
Como siempre, como Fran Pérez, analizando lo que ha sido el fin de semana con esa anécdota que nos ha dejado el bueno de Fran, que creo que Adolfo Barné ya la está sacando para ponerla en algún sitio. El VAR. Sobre eso le preguntaba también a Joseba Echeverría ayer al final del partido.
Bueno, a ver, yo creo que el objetivo del VAR es hacer justicia. y creo que hoy se ha hecho. De hecho, pues bueno, el penalti, el gol del penalti viene por un penalti, a mi parecer, claro, que luego lo ha confirmado el árbitro, y el gol anulado de ellos pues era fuera de juego. Quizás sin el VAR pues hubiese sido todo diferente, pero bueno, creo que el fútbol cuanto más justo sea mejor. También es verdad que hay que darle una vuelta porque al final hay mucho parón, se alarga muchos minutos y bueno, yo creo que por ahí tiene que ir, pero bueno, el fútbol cuanto más justo sea es mejor.
El fútbol cuanto más justo es mejor, y la verdad es que el otro día o ayer lo fue. Segunda Federación, el UCAM Club de Fútbol perdía 2-0 ante el Melilla, los goles encajados en el segundo 27 de partido y en los últimos segundos el equipo de Germán Crespo acababa perdiendo por 1-0. La verdad es que es un resultado excesivo. Visto el partido, si el UCAM hubiera aprovechado sus ocasiones, habría ganado, pero claro, eso es lo mismo de siempre. Si mi abuela tuviera ruedas, pues claro, eso. Germán Crespo hablaba de ese partido.
Bueno, un partido donde al final se han empezado las dos mitades con errores de los dos equipos. En este caso el Melilla lo ha aprovechado y nosotros, la categoría de ánimo, nos tiene un plan de partido, pero bueno, cuando te encuentras prácticamente a los 20 segundos con el primer gol, pues eso ha hecho que ya el Melilla juegue con las líneas más juntas.
Bueno, pues eso es lo que hablaba Germán Crespo. Domingo, 7 de la tarde, Bishoker la condomina, UCAM Club de Fútbol, Lorca Deportiva. Baloncesto, 92-85, ganaba ayer UCAM Murcia. Me han contado los que estuvieron, que las sensaciones fueron muy buenas y que este equipo poco tiene que ver con el del año pasado. Por cierto, Sander Rayeste y Bill Foll, una vez terminada su participación en el europeo, ya han comenzado a entrenarse a las órdenes de Sito Alonso. Un Sito Alonso que valoraba lo que se ha visto ayer en Yecla.
Bueno, un poco lo que esperábamos, ¿no? Estos partidos de pretemporada son a un ritmo muy alto, ¿eh? Las rotaciones son diferentes a veces de las que se hacen durante un partido oficial de los dos equipos, y creo que todos los jugadores han dado exactamente lo que pedíamos de ellos, ¿no? Hay los errores normales, y además es muy importante que salgan ahora, ¿no? Porque luego sí que no hay tiempo para corregirlos. Hemos tenido la oportunidad de jugar contra un equipo que sabe cómo jugar a baloncesto muy bien y que casi más compacto que nosotros en esa sabiduría de
92-85 ganaba UCAM Murcia en el estreno de Jonas Radebau como capitán. Además lo cerró con un triple para cerrar esa victoria de UCAM Murcia, que esta semana, por cierto, ya no está Tomás Bellas, se ha marchado, se ha vuelto a Madrid después de trabajar con los bases durante 3 semanas, y esta semana, el miércoles, se presentan los actos con motivo del 40 aniversario del Club Baloncesto UCAM Murcia. Y el Alhama El Pozo empataba a cero frente al Levante en el que suma el primer punto de la máxima categoría, la Liga Mueve, de la Liga Femenina. Incluso falló un penalti el equipo de Alhama, que jugará sus partidos, por cierto, en el Artés Carrasco. Y el Pozo Murcia-Costa Cálida también empezó mal, perdiendo 2-4 ante Córdoba en el Palacio de los Deportes. Bebe, el jugador cordobés que volvía al Palacio con el equipo charcutero, analizaba lo sucedido en la tarde del sábado.
Bueno, al final la suerte que tenemos es que tenemos un nuevo partido mañana, entonces hay que pensar en el partido de mañana, hay que hacer página del partido anterior. No queríamos tener el resultado que obtuvimos, pero sí que es verdad que bueno, que hay que mejorar cosas, que hemos hecho un trabajo de pretemporada bueno, entonces hay que seguir confiando, hay que seguir mejorando y sobre todo, pues eso, volver a tener esa ambición de querer ganar, de querer atraer a la afición aquí al Palacio y sobre todo, pues eso, revertir la situación del partido en casa.
Revertir la situación de lo que sucedió el sábado en casa, y la primera oportunidad es mañana frente al Alcira, jugará el equipo de Josan González para intentar resarcirse después de lo ocurrido. Todo esto es lo que ha pasado en el deporte en la región de Murcia durante el fin de semana, y tenemos una semana muy intensa por delante mañana. Por ejemplo, Ozono Global Jairis, que jugó su primer partido de pretemporada ganando a Estudiantes, presenta sus nuevas equipaciones para la próxima temporada, y también estamos en la semana, como decía anteriormente, que se va a presentar los actos del 40 aniversario de UCAM Murcia. Por cierto, cada semana hablaremos un ratito recordando lo que ha sido la historia del cuadro universitario que empezó siendo Juber Murcia, Polaris World, Club Baloncesto Murcia, en fin, en todas sus modalidades, en primera FEB, o en este caso en lo que era la primera B, y los diversos ascensos. Irán pasando por aquí personajes históricos. ¡Que nos vamos! Que el deporte vuelve a las 8:30 a la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25 para contarles todo el deporte en la región de Murcia. Pero antes, recuerda, escucha La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.